Leer de Génesis capítulo 3, si son tan amables, seguir con sus vistas. Génesis el capítulo 3. Nos dice Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Como títulos para esta meditación les sugiero la superbendición del Evangelio. La super bendición del Evangelio. También pudiera ser la gravedad y gran peligro del pecado. La gravedad y gran peligro del pecado. Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a terminar nuestro estudio de Romanos 8:10. Si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 8 y versículo 10. Hemos estado estudiando el libro de Romanos versículo por versículo y ya llegamos a Romanos 8:10. Donde la palabra de Dios nos promete: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. De este texto ya notamos que la primera palabra recalca un contraste, pero, dice el texto, pero. Y el contraste es entre lo que pasa cuando uno vive según la carne y lo que pasa cuando uno vive según el Espíritu de Cristo. Si usted vive según la carne, es decir, según sus deseos pecaminosos, nada más vive para satisfacer sus deseos carnales, vive indiferente a Dios, vive desobedeciendo a Dios, no se sujeta a la ley de Dios, como dice ahí el contexto, entonces te espera la muerte eterna. Pero si vives según el Espíritu de Cristo, tendrás vida eterna, paz para siempre con Dios. De nuestro texto también estudiamos la condición que menciona. La condición es: pero si Cristo está en vosotros. Y esto es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos no es una decisión. Lo que nos hace cristianos no es un bautismo. Lo que nos hace cristianos es que Cristo esté en nosotros, en nuestro corazón. Y esto es algo súper maravilloso. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo en nosotros. Y es por eso el contraste. Es porque Cristo está en nosotros que tenemos el perdón de nuestros pecados. Es porque Cristo está en nosotros que tenemos las ganas, las energías espirituales para obedecer a Dios, para hacer las cosas que agradan a Dios. Es porque Cristo está en nosotros que queremos y podemos perseverar hasta el final. Y el apóstol nos explica más de esto en la conclusión de nuestro texto. Nos dice la última parte de nuestro texto: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Muy bien, aquí nos quedamos en nuestro estudio, en la conclusión de este versículo. Y lo primero que hay que aclarar aquí, creo, que es el cuerpo aquí. El apóstol, ¿a qué se refiere cuando dice el cuerpo en verdad está muerto? Bueno, aquí se refiere a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo biológico. Se refiere a nuestra piel, a nuestros órganos, nuestro metabolismo, nuestra sangre, todo lo que es nuestro hombre exterior, las extremidades, nuestros sentidos, todo lo que es nuestro cuerpo biológico. El cuerpo, nos dice el apóstol, vean el texto, en verdad está muerto. Y esta cosa es otra cosa que hay clara. ¿Qué significa que nuestro cuerpo está muerto? ¿Quiere decir el apóstol entonces que ya deberíamos estar en un ataúd, en un cementerio? Por supuesto que no. Nuestro cuerpo todavía respira. Todavía la sangre corre por nuestras venas. Nuestro cuerpo todavía responde. Cuando el apóstol dice que nuestro cuerpo está muerto, nos enseña que nuestro cuerpo se está muriendo. O como dice en el capítulo 7, en el versículo 24, es un cuerpo de muerte. Es un cuerpo que de seguro va a la muerte. Y esto es muy cierto. Desde que nacemos, morimos. Desde que nacemos, morimos. Todos nosotros, aunque no queramos, nos vamos a morir. Aunque no nos imaginemos, todos nosotros nos vamos a morir. Y la verdad es que nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte. La muerte es irreversible. La cita no se puede cancelar. En Hebreos nos dice el escritor ahí de este libro, se ha establecido para los hombres que mueran. Y después de esto el juicio, ya está establecido, ya está hecha la cita y no la podemos cancelar. Y esto por el pecado, nos dice el apóstol. El cuerpo, nos dice, en verdad está muerto a causa del pecado. El pecado de Adán y Eva. El pecado que acabamos de leer en esto en Génesis capítulo 3. El pecado original. El pecado también que mora en nosotros, como hemos estado estudiando esto de Romanos capítulo 7. El pecado que nosotros cometemos todos los días. Toda desobediencia a Dios produce la muerte. O como dice el famoso versículo, porque la paga del pecado es muerte. Por supuesto. Y el diablo, siempre mentiroso, ¿verdad?, contradiciendo lo que Dios había dicho. Él le dijo a la mujer, no moriréis, pero estaba mintiendo. No moriréis. Y todos morimos. Lo que Dios había dicho era verdad. Al comer el fruto prohibido, Adán y Eva comenzaron a morir. Como dice en Romanos 5, el pecado entró en el mundo y con el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, nos dice San Pablo ahí. Ahora, ya estudiamos esos textos. Lo que quiero recalcar aquí es la gravedad del pecado. ¿Qué tan peligroso es el pecado? Una sola mordida causó la muerte. La muerte de todos. No solo la muerte de Adán y Eva, pero la muerte de todos los hombres. Una sola desobediencia causó la muerte de nuestros cuerpos. Una sola mentirita entonces, una sola envidia es capaz de quitarnos la vida que Dios nos ha dado. Es capaz de alterar el metabolismo, las células creadas por Dios, para que tengamos ahora un metabolismo de muerte. La paga del pecado, en verdad, es muerte. Ahora, cuando el apóstol dice aquí, en verdad, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. No dice en verdad así como, a lo mejor ustedes tienen algunos de esos amigos, ¿verdad? Que usan esa palabra, ¿verdad? Como una muletilla, ¿verdad? Un relleno, ¿verdad? No saben qué, ¿verdad? No saben qué decir. Y verdad, hermanos. Muchas verdades, ¿verdad? Y te lo juro, por verdad, de veras, les digo. Y a cada frase ponen una frase, una verdad, ¿verdad? Pablo no hace eso. Este verdad es especial. Ahora, la palabra, la expresión griega puede ser usada como una comparación o como una intensificación. Nuestra versión aquí la usa para intensificar. recalcar el hecho que es cierto que morimos a causa del pecado. Aunque Cristo está en nosotros, es cierto que morimos a causa del pecado. Bueno, a lo mejor un joven, un niño, una persona aquí muy inteligente está pensando, ¿por qué morimos si Cristo ya pagó por nuestros pecados? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué morimos si Cristo ya pagó por nuestros pecados? Bueno, unos teólogos europeos del siglo XVII, pensando que los jóvenes cristianos harían esta pregunta, la contestaron en el famoso catecismo alemán de Heidelberg. Ese catecismo fue escrito especialmente para los jóvenes. Y la pregunta número 42 de ese catecismo dice, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Respuesta, nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Entonces, al estar en Cristo, la muerte para nosotros no es un castigo por nuestros pecados. No. No es una sentencia condenatoria. No. Es una sentencia de liberación. Es una sentencia de vida. Y como nos enseña el siguiente versículo, el versículo 11, nuestros cuerpos serán resucitados y glorificados al final. Entonces, no tenemos por qué temer a la muerte. Hermanos, no tenemos por qué tenerle fobia, miedo a la muerte. Creamos estas promesas de Dios. No sé si les ha pasado a ustedes que alguien quiere, le llama por teléfono, ¿verdad? Y le dice, tengo que hablar con usted. Y a lo mejor es el director de la escuela o el jefe de su trabajo. Y piensa usted, bueno, pues de seguro me van a correr. Hay algo grave aquí, no sé qué va a pasar. Y ahí van ustedes temblando a la cita, ¿verdad?, con esta persona. Y resulta, al final, la persona le tiene muy buenas noticias. Le tiene una promoción. Le tiene un premio por su buen trabajo. O le dice, tú te ganaste el primer lugar en la escuela. Asegúrate que estás con tus padres en la graduación. Y ahí salen ustedes felices, alegres, ¿verdad? Con gran alegría, como veíamos en esta mañana, con gran alegría. Habían ido con mucho miedo, mucho temor. Pero luego piensan, ¿por qué? Porque tenía miedo, si eran tan buenas noticias y tanta alegría. Así es la muerte con los creyentes. Así va a ser ese día. Nos imaginamos algo malo, nos imaginamos algo horrible, algo muy feo. Pero cuando pasemos por allí y estemos al otro lado del río, pensaremos, ¡ah! ¡Tanto que le había temido! ¡Es lo más glorioso del mundo! ¡Es lo más glorioso! ¡La puerta del cielo! ¡Ya estoy! ¡La muerte es la puerta del cielo! No temamos, hermanos. Es algo natural, por supuesto, no nos queremos morir. Pero esto es verdad. Esta promesa de Dios es verdad. Volviendo al punto de nuestro texto, es cierto que aún como cristianos morimos, aunque Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo muere. Pero aquí tenemos esta gran promesa, pero por Cristo nuestro espíritu vive. Es lo que nos dice el versículo en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, nuestro espíritu, nuestro hombre interior, lo que somos por dentro, nuestro yo real, está vivo. Para Dios, el espíritu de los incrédulos, de los que no creen en el Evangelio, de los que no quieren obedecerle ni adorarle, está muerto. Es por eso que dice Efesios capítulo 2 y versículo 1. A vosotros os dio vida aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para Dios, el espíritu de los incrédulos está muerto, totalmente muerto. Pero para Dios, los que tienen a Cristo están vivos, su espíritu está vivo, su espíritu tiene la vida de Dios. Y es por eso que responden al Evangelio. Es por eso que creen, que entienden el Evangelio. Es por eso que viven y luchan contra el pecado. Es por eso que viven para Dios. Ahora, los que no tienen el Espíritu, el que a Cristo y tienen el Espíritu muerto, no responden. No entienden, no quieren vivir para Dios. Aunque los asustes con el infierno, aunque los asustes mucho y les expliques claramente el Evangelio, ellos no pueden entenderlo, no quieren aceptarlo, no quieren adorar a Dios, porque su espíritu está muerto, bien muerto. Y es por eso, hermanos, que el hecho que Cristo está en nosotros es la super, hiper bendición del Evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es porque Cristo está en nosotros que el Espíritu vive. Y esto nos dice a causa de la justicia. Es lo que nos dice la última parte de nuestro texto. Esto es a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora la pregunta aquí es, ¿la justicia de quién? ¿A qué justicia se refiere el apóstol? ¿A nuestra justicia o a la justicia de Dios? Bueno, no podemos contestar que es nuestra justicia. Porque a través de todo el libro de Romanos, el apóstol nos ha enseñado que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. El profeta Isaías nos predica en cierta parte que delante de Dios todas nuestras buenas obras a lo último son como trapos de inmundicia, trapos apestosos, menstruosos, sangrientos. Ante Dios hay una abominación de lo más terrible. Entonces, la respuesta correcta aquí es que se refiere a la justicia de Dios. Nuestro versículo se refiere a la justicia que Dios nos da a nosotros. Nuestro espíritu vive, tenemos la vida de Dios a causa de la justicia que tenemos por Cristo. Nosotros no tenemos justicia propia, ninguna. Todo lo contrario. Estamos manchados totalmente, como habíamos en esta mañana. Totalmente pecadores. Pero Dios envió a su Hijo para limpiarnos y para darnos su justicia. Eso es la justificación, como veíamos en Romanos 5:1. Esto lo podemos comprobar fácilmente aquí en nuestro contexto. Vean conmigo Romanos capítulo 8, el versículo 3. Romanos capítulo 8, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos capítulo 3 nos dice en el versículo 19. Romanos capítulo 3, después de comprobar que todos son pecadores, no hay justo ni aun uno, nos dice Romanos capítulo 3, el versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, es decir, si obedecemos los mandamientos de Dios, acaso, si pudiéramos, ningún ser será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un sacrificio para calmar la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la ambición de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y de eso se trata todo el libro de Romanos. La tesis del apóstol en este libro es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De eso se trata nuestro texto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Terminemos con unas aplicaciones prácticas. Primera, aprende como cristiano, como creyente, aprende a vivir disfrutando y aplicando la verdad que Cristo está en ti. A lo mejor eres pobre, muy pobre. A lo mejor tienes problemas, a lo mejor tienes muchos problemas, pero Cristo está en ti. Cristo está en ti. ¿Qué más quieres? Cristo está en ti. A lo mejor eres débil. No entiendes mucho de la Biblia, pero Cristo está en ti. Esto es lo principal, esto es lo que nos salva, es lo que nos lleva al cielo, que Cristo está en nosotros. No importa nuestra debilidad, Cristo está en nosotros, nuestra esperanza de gloria. A lo mejor no puedes hacer mucho para el Señor. A lo mejor no puedes ni salir de tu casa. Hay alguien que me está escuchando en la internet, no puede ni siquiera salir de su cama. Pero Cristo está en ti. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué super, hiper bendición tenemos! Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como cristiano, sal de las puertas de esta iglesia gozoso, alegre, disfrutando el resto de tu vida. Yo tengo todo lo necesario para la vida y la piedad, porque Cristo está en mí. Pase lo que me pase, haga lo que haga para Dios. A lo último, Dios me va a recibir, porque Cristo está en mí. Segunda lección, considera que Cristo está en los hermanos. Cristo está en todos los cristianos. Cristo está en los hermanos, entonces, los hermanos de esta iglesia. Un pasaje de Mateo 25 que nos ilustra a la perfección esta verdad. Busquen en sus Biblias. Mateo 25, se trata del juicio final. Y nos dice la palabra de Dios. Voy a comenzar a leer en el versículo 34. Al principio se separa a todos, a la izquierda, los malos, a la derecha, los buenos, a la izquierda, los cabritos, a la derecha, la oveja, para usar el lenguaje aquí. Entonces, a los cristianos les dice, versículo 34, Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque Cristo estaba en ellos. Ahora, el hermano de la iglesia aquí, el hermano que siempre llega tarde, siempre anda mal en su familia, siempre anda mal vestido, te choca que venga con esa camisa, no te gusta cómo habla, el hermano que siempre te anda preguntando cosas raras, el hermano que le saca la vuelta, el hermano que... Ahí llenen la línea ustedes. Si es hermano, si es hermana, es cristiano, Cristo está en él. Cristo está en él. Es un hermanito, como dice el hermano, ¿verdad, Gándara? Hermano Flores Gándara. Es un hermanito, es una hermanita en Cristo. Y si haces algo por esa hermana, si haces algo por ese hermano, lo haces para Cristo. Lo haces para Cristo. Número 3. Reconoce la gravedad del pecado. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esta es una verdad confirmada por la cruz de Cristo. Cristo murió, tenía que morir en su cuerpo de carne a causa del pecado. No que él haya pecado, pero nuestro pecado sobre él causó aún la muerte del cuerpo divino de Cristo. Esta es una verdad. El pecado de verdad es muy grave, muy peligroso. Entonces, cristiano, hermano, hermana, resiste la tentación pensando qué tan grave, qué tan abominable es tu desobediencia a tus padres. Qué tan grave, qué tan peligroso es tu flojera, tu pereza, no hacer la tarea, tu desidia, tu envidia. Ver esa pornografía es de lo más grave ante Dios. No amar a tu esposa es de lo más grave ante Dios. No ser sumisa a tu esposo es muy peligroso. No cumplir con la adoración de Dios. No orar es muy grave, muy peligroso. Véanlo de esa manera. Piensa, esto es muy grave. ¿Cómo voy a hacer esto yo contra mi Dios, contra mi Salvador, que ha hecho tanto por mí? Número 4. Concéntrate más en tu interior, tu espíritu, no en tu cuerpo de muerte. El cuerpo es importante, vamos a ver más de esto en el siguiente versículo. Pero no te concentres tanto en mejorar y cuidar tu cuerpo de muerte. Esa es la tendencia moderna, de que cuidemos más nuestro cuerpo exterior que nuestro cuerpo interior, que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Y es por eso que tantos maquillajes, ¿verdad? Tanto Botox, así se pronuncia, Botox, ¿verdad? Para las arrugas. Y tantos deportes ahora, y tantas dietas y cuidar. No estoy contra eso, por supuesto. Pero la verdad, hermanos, es que nuestro hombre interior es lo más importante. Ejercitémonos para la piedad, como nos dice el apóstol. Hay que cuidar nuestro corazón, hay que guardar el corazón, porque el de él mana la vida, dice Salomón. El interior, lo interior. Haces una cita y pagas por ir al gimnasio, pero tienes la misma disciplina de acercarte a Dios, de hincarte, de buscar a Dios. Buscar a Dios y adorar a Dios es mucho más importante a la luz de la eternidad. Y especialmente en este mismo punto, a la hora de la enfermedad, a la hora de la enfermedad final, a la hora de la muerte, piensa, mi cuerpo se está muriendo a causa del pecado, mi cuerpo es débil, pero por Cristo mi espíritu está vivo para siempre. Eso es lo más importante. A la hora de la muerte, medita mucho en los versículos de Corintios que dicen, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Número 5. En último lugar, aférrate a la justicia de Cristo. Abrázate, aférrate, agárrate bien fuerte de la justicia de Cristo. No te enfoques, no te concentres en tu propia justicia, las cosas buenas o las cosas malas que haces o los logros en tu cristiandad, Si te fijas en las cosas que tú haces, cómo eres tú, vas a dudar mucho de tu salvación. Y es obvio, por supuesto, porque nosotros fallamos y ahora el domingo estamos alegres y cantamos y escuchamos la palabra de Dios y salimos muy motivados y el lunes llegamos a la oficina y poco a poco nos desinflamos. Y al martes y miércoles, terrible. El viernes, ni se diga. Y otra vez, ¿verdad? Y si vemos en nuestras vidas, es un sub y baja. Y si nos enfocamos en eso, vamos a decir, pues no soy cristiano. Mira lo que fallo. Mira lo que soy. No te enfoques en eso. No te enfoques en tus buenas obras o tus malas obras. Tú enfócate en las buenas obras de Cristo. Su justicia, su vida perfecta. Enfócate en que su justicia es tu justicia, que por eso nos recibe Dios a lo último. Como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, lo acabamos de leer en nuestra lectura consecutiva, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es nuestra esperanza. Y déjeme decirle a usted que todavía no sabe si Cristo está en usted. Realmente no ha recibido a Cristo, no cree en Cristo como el Hijo de Dios, no entiende por qué estamos aquí celebrando la Santa Cena y venimos todos los domingos y ¿para qué para tanto? Déjeme retarlo esta tarde a pensar un poco en la eternidad, a pensar un poco en su alma, en su espíritu, lo que va a pasar en ese último día. No te engañes, piensa conmigo aquí. ¿Qué va a pasar con tu espíritu? A lo último, tu alma, en la eternidad. Esa es la pregunta. Yo te invito, te ruego, que te acerques a Dios. Que te reconcilies con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo hacerle para que Cristo esté en mí? Cristo va a estar en ti cuando te arrepientas y creas el Evangelio. Te arrepientes de tus pecados, todos tus pecados. Y cuando creas que Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Pero yo no tengo el arrepentimiento, no tengo esa fe. Pídesela a Dios. Señor, no entiendo. Una cosa sé, que voy a vivir en algún lugar por toda la eternidad. Dame el arrepentimiento, ayúdame a entender, dame la fe. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Es una gran promesa. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Tú sigue leyendo la Biblia entonces, sigue viniendo a la iglesia, sigue buscando. El que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Toca a Dios, ora a Dios hasta que encuentres. Vamos a participar en la mesa del Señor. Todos los que tienen un interés en Cristo como su Salvador pueden participar de la mesa del Señor esta tarde. Recordemos las lecciones que hemos estudiado de nuestro texto. Les leo la pregunta número 174 del Catecismo de Westminster. Si hay en sus sillas hojas del Catecismo, nada más les leo la pregunta número 174. Pensemos a participar de la mesa del Señor. ¿Qué se requiere de aquellos que reciben el sacramento de la cena del Señor? Se requiere de aquellos que reciben el sacramento de la cena del Señor que durante el tiempo de su administración, es decir, cuando participamos y repartimos los elementos de la Santa Cena, que en el tiempo de su administración, con toda atención y santa reverencia, disiernan, piensen, mediten, juzguen, disiernan cuidadosamente el cuerpo del Señor, meditando con ternura en su muerte y sufrimientos, se sientan estimulados, animados al ejercicio vigoroso de sus gracias. Esto se hace examinándose a sí mismo, entristeciéndose por sus pecados y sobre todo teniendo una hambre y sed ardiente de Cristo, alimentándose de Él por la fe, confiando en sus méritos, de eso se trata, confiamos en sus méritos, regocijándose en su amor y dando gracias por su favor y renovando su pacto con Dios y su amor para todos los hermanos. Y voy a pedir a los hermanos diáconos, son tan amables de repartir los elementos de la Santa Cena en estos momentos. Todos los que tienen un interés en Cristo como su Salvador pueden participar en la mesa del Señor.